está bien, también siempre amigos chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y cumples. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados.
Amigos, y seguramente para muchos esta canción fue una herejía en su momento, pero bueno, este disco de Los Estómagos fue casi que una suerte de disco iniciático de un momento muy fermental de la época del rock uruguayo, 1985, a partir de 1985, y es justamente el arranque de el libro de escritos sobre rock de esa década, 1985-1995, la era del casete, como le gustaba decir a Washington Benavides, que decía casete, 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 y la escribía con una S y una T, para sacarle lo afrancesado del casete, que tan de moda se puso en aquella época como un elemento de difusión de la música. El responsable de la era del casete es un periodista uruguayo que está radicado ya hace unos cuantos años fuera del país. Vamos a hablar con él de qué es lo que está haciendo también, pero bueno, está en Montevideo para presentar este libro editado por Ediciones B, Tabaré Couto, que está con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias. Un gusto recibirte. Por la invitación.
Por favor. Elegí Cambalache simplemente porque me gusta, ya que literalmente
lo mejor en elección.
Porque si bien no es el estilo de música que yo más frecuenté, ni frecuento, ni frecuenté en aquella época, reconozco que esta versión tan riesgosa y hasta atrevida, si querés, de Los Estómagos en el 85, me parece que resume el espíritu de aquella época, ¿no? Agarrar un tango como Cambalache, cuya versión más famosa es la de Julio Sosa, un uruguayo, en fin. Entonces me pareció que podía ser simbólico.
Y tiene todo ese tono muy muy Sex Pistols.
Tal cual, además.
Entonces hubo una muy buena mezcla, bueno. Yo creo que Cambalache es de esos temas que los especialistas en el rock uruguayo dirán, bueno, qué curioso, porque aparte no estaba en ningún disco, estaba en una ensalada, después además, en algún compilado, era como la fuerza también del que hoy está muy de moda por otros temas, por el tema del digital, del single, ¿no? Del tema.
Sí, sí.
Y tal vez estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, representó tal vez para muchos un disparador, ¿no? Uh-huh. Esa canción.
Es así.
No sé si representa, habría que preguntarle a Parodi, a Pelufo, si representa a Los Estómagos.
Sí, pero, no sé.
Pero sí a aquel momento, ¿no?
Sin lugar a dudas. Bueno, Tabaré, para muchos el nombre tuyo formaba parte de lo que era la difusión y los artículos de los semanarios y toda la movida vinculada al rock, a la música en general, a la música popular, alternativa, en Canal 5, Alfonso Carbone, es decir, un movimiento muy fermental. En el libro aparecen una cantidad de nombres entrañables, desde Gustavo Escanlar hasta Fernán Cisneros, Peveroni, y una cantidad de gente que hoy son todos cincuentones, y en aquel momento, bueno, con 20 años, o poquito menos, poquito más, participaban de una movida muy, muy fermental. Y este libro es muy interesante porque además recoge una cantidad de cosas vinculadas a lo que vos pensabas y escribías en aquella época.
Sí.
Y entonces uno dice, ¿se sostienen los artículos de 30 años atrás? ¿Qué pasó con la relectura de eso?
Bueno, no soy yo quien...
Los elegiste.
Sí. Yo creo que algunos no se sostienen.
Directamente.
Yo creo que algunos no se sostienen y tuve que vencer el pudor es la palabra adecuada, para publicarlos tal cual estaban. Entendiendo que algunos me parecen, voy a hablar de los míos, no voy a hablar de los no, uh-huh. No me preguntes cuáles de los otros porque no lo uh-huh. quiero decir, pero de los míos, tuve que vencer el pudor de poner algunas cosas que creo que incluso estaban mal escritas, o sea, más allá de que no puedo juzgar hoy una mirada mía o de otro de hace 30 años con la visión de hoy, porque sería injusto con ese Tabaré de hace 30 años. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí, 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 sí.
Ahora, esa es la parte más dura y autocrítica. Y lo mismo me pasa con algunas declaraciones de artistas.
También.
¿Por qué poner esto, esto? ¿Cómo queda? ¿Cómo lo verán ahora? Pero bueno, ¿cómo lo verán ahora? Es una mirada casi histórica periodística. Así uh-huh. era, ¿no? No podemos cambiar esa declaración. Y si tengo que poner los artículos de amasijo habitual de Brecha, y tengo que poner un artículo, voy a hablar de uno mío que me parece hasta tontito el artículo, que es queremos anexarnos a Estados Unidos, seamos el Estado 51. Por ese artículo tontito, a mí me echaron de Brecha. Entonces, en realidad lo pongo por eso, para decir, mire, esas tonterías generaban estas tensiones. Tal vez para mí sean unas tonterías. Hoy, en estos tres días que llevo acá, hay gente que me ha dicho, qué bueno que estaba eso en ese momento. Tal vez un poco uno pueda decir, bueno, ¿se sostienen o no periodísticamente o literariamente es muy ambicioso? Algunos de esos artículos, yo creo que así como te digo que algunos no, otros sí. Y ahora no voy a hablar de los míos, voy a hablar de los de otros. Es decir, hay miradas de Tusi, de Fernán Cisnero, de Tusi, de Raúl Forlán Lamarque, de Guillermo Baltar. La famosa y polémica carta de Gustavo Escanlar contra Benedetti, uh-huh. incluso dejando el tema Benedetti fuera. Me parece lo más interesante de esa carta no es la polémica con Benedetti. Y eso, yo creo que eso se sostiene.
Sí. Y se porque además el Gordo lo siguió sosteniendo 20 años después.
Es que dejemos de lado a Benedetti.
Uh-huh. Sí,
dejemos de lado la descripción que él habla de un montón de otras uh-huh. cosas, eso se sostiene. Y eso a mí, si bien el libro por momentos tiene un tono autocrítico duro, unos epígrafes que podrían ser como esta generación no hizo nada, o no dejó nada, porque eso lo siento en algunos momentos, me he dado cuenta con el correr de los meses que tal vez tendría que haberle agregado algún epígrafe un poquito más más optimista, uh-huh. porque creo que ahí hay un error, porque Fernán Cisnero está haciendo cosas, porque Gabriel Peveroni está haciendo cosas, porque los buitres son los personajes que empezaron con los estómagos, el Cuarteto de Nosgar, Araquelian, y me debo estar olvidando Lalo Barrubia, un montón de gente que igual ha producido una obra y diferentes uh-huh. Trabajos y esos vienen de
es
esa
muy sustanciosa además
y de esos vienen de esa generación. Bueno, Gustavo, lamentablemente las desapariciones jóvenes de Gustavo, de Raúl Forlán, de Helen, me debo estar olvidando de Renzo, nos impiden disfrutarlos. No sé si ellos ahora estarían haciendo otras cosas. Y no se trata de juzgarlos uh-huh. a nadie ni ahora. Pero, no sé, me fui un poco por las ramas. Pero creo que hay cosas que se sostienen y otras que no. Uh-huh. Pero si yo quise hacer una foto de ese momento, del hoy mirando hacia atrás, solo están mis opiniones como introductorias en algunos casos. Eso uh-huh. Fue una muy buena idea de la editorial, de los editores de Random, que me ayudaron a ordenar esto y a ponerle esa mirada. Al principio no iba a tener ni siquiera eso. Iba a ser solo, miren, es como abrimos un archivo uh-huh. que traté que el archivo aparte recurriera lo menos posible a Google, si fuera desde lo más análogo uh-huh. posible.
Bueno, por lo pronto muy divertido el que aparezca la definición de cassette de la Real Academia.
Eso se me ocurrió cuando mi hija me preguntó qué era el cassette.
Está muy bien.
Eso porque el nombre se me ocurrió antes que nada y me pareció que estaba bueno.
Sí, es lo que marca en aquel momento lo que para hoy es el MP3.
Exacto.
Y hace 10 años fue, o 15, fue el CD, lo fue el cassette en aquel momento. Y le digo lo de cassette porque también Washington Benavides, y es parte de una polémica de aquel momento, de algunos años antes quizás, también el rock enfrentado al movimiento de canto popular.
Sí.
Y entonces esa bandera que muchos tomaron como, bueno, está bien todo, pero lo más nacional posible. Sí. Entonces.
Sí, sí. ¿No? Y mira, yo creo que el 90% de las polémicas que teníamos en los 80 hoy se ven como ingenuas.
Exacto.
Pero que estaba muy bien. Y también con el paso del tiempo creo que la polémica o la discusión, canto popular, rock, también estaba muy bien. Salvo un par de personajes que traspasaron los límites del respeto personal y profesional. Es decir, yo creo que, yo siempre pongo el ejemplo de alguien que no le gustaba el rock, pero que tenía una mirada muy crítica, pero muy respetable y muy respetuosa, que era Zita Rosa. Uh-huh. No le gustaba, aparece en el libro, lo dice, y puedo no estar de acuerdo, pero lo expresa de una manera...
Muy a lo Zita Rosa.
Muy a lo Zita Rosa, pero hay otros personajes que ni los quiero nombrar, que están en el libro, uh-huh, que no eran así, y que buscaron fantasmas, y yo creo que en el fondo buscaron fantasmas donde no lo había, y... le echaron la culpa al rock de sus de una caída de determinada corriente musical que lo único que sucedió, y con el rock sucede lo mismo, uh-huh, se decantó.
Sí.
Es así de simple. O sea, hoy uno puede escuchar grandes compositores de canto popular. O sea, yo hoy escucho a Redoblar y me sigue pareciendo una espectacular canción.
Uh-huh. Fíjate la evolución que ha tenido Nasser.
Ni hablar Jaime.
Está bien, pero que nació hiper rockero de aquel momento, con aquel recital en el Anglo cuando llegó por primera vez, a lo que es hoy, con una defensa fundamentalista de la milonga, sin renegar de los rockeros.
No, me parece espectacular, pero lo que pasa es que yo me considero bastante obsesionado con el tema de la música popular, y me gusta mucho la música popular de Estados Unidos, y el country es eso, y el rock se nutre del country, del folk, y bueno, acá ha pasado. Creo que esta generación de los años 80 tal vez no tuvo, salvo algunos experimentos de los estómagos, esa vinculación directa. Pero creo que luego se fueron... Perdón, La Trampa también lo tenía. Y Los Traidores tenían un tema tanguero. Uh-huh. Entonces yo creo que también era una mirada que, bueno, no en este libro no está, uh-huh, que alguien podrá hacer en algún momento de las vinculaciones que tú estás hablando.
Uh-huh. El libro va de 1985 a 1995, es la primera década después, digamos, de la reinstitucionalización democrática, porque además en aquellos primeros años también estuvo complicado el vínculo de esos rockeros, de ese movimiento, no digo under ni clandestino, pero en la orilla, con algunos momentos violentos, recitales complicados,
sí.
Hubo, recuerdo, hasta algunas polémicas con el ministro del Interior de la época, racias.
Con Manini Ríos.
Manini Ríos, exactamente.
Ana la del Quinto. Uh-huh. Hay un chiste al final de Renzo Teflón, uh-huh, que diga, Manini, ponga orden. Uh-huh. Sí, eran momentos complejos, digamos. No eran momentos fáciles.
Capaz que, no sé si necesarios, porque uno no dice que estas cosas son necesarias, pero capaz que era la suerte de dolor de parto, como se dice. No era necesario atravesar ciertas cosas a las cuales no estábamos acostumbrados.
Sí, nunca lo había pensado así. Tenés razón. Lo que pasa que en ese momento... creo yo, los músicos, los que estábamos alrededor de ellos, teníamos una, o yo tenía por lo menos, o yo creo que teníamos un solo objetivo, que era hacer cosas y hacernos escuchar. Casi como aquello, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Claro,
es como una cosa así, uh-huh, o como decía Charlie, te amo, te odio, dame más.
Esta historia está recién escribiéndose, la historia del rock nacional. Acaba de salir un libro, Mal de la Cabeza, de Gustavo Aguilera, que se dedica a analizar quizás el momento inmediatamente posterior a...
Está bueno, sí se complementan.
Sí, se complementan perfecto.
Se complementan.
Es una época un poquito oscura porque, digamos, es el bajón. Después de esto, de todo este fervor que tú estás hablando, Gustavo analiza ese medio que bajón, que capaz que también era necesario, que después permitió volver a subir y estabilizar en lo que tenemos hoy. Pero ese, esa es otra historia, porque es más reciente. Pero que, pero esta historia es muy interesante, porque se está escribiendo esa historia. Es una historia nueva que no estábamos leyendo, y muchos de los oyentes que lean La Era del Casete se van a dar cuenta que la vivieron.
Sí, ojalá. A mí lo que más me llena de felicidad, aparte de eso, de encontrar con cogeneracionales, es ver la reacción que en estos pocos días, y ojalá esto crezca, ha tenido en generaciones posteriores. No necesariamente de chicos hoy de 20 años. Me refiero, yo tengo 52. Ya escuchar gente que tiene 10 menos es impresionante para mí, porque no vivieron parte de esto, o lo vivieron como desde afuera, no pudieron ir a los, uh-huh, a los recitales ni nada. Hay un riesgo en este tipo de proyectos, de que esto se sigue escribiendo. Y cuando vos me preguntabas al principio qué pensaba de algunas de las cosas que se replican acá de aquellos años, bueno, el problema es que en aquellos años escribíamos todas las semanas, uh-huh, y las polémicas eran todas las semanas, y comentábamos los discos en ese momento, como tiene que ser, como estás haciendo vos mañana con las cosas que están pasando. Entonces no pensábamos que 30 años después íbamos a estar hablando de esto.
Claro.
Entonces, la inmediatez de la urgencia de publicar lo que había pasado con la detención del cantante de Clandestino porque insultó a los parlamentarios, había que darla en ese momento. Y la dimos, con razón, sin razón, equivocado, en ese momento. Y lo que este libro refleja es cómo reaccionamos en ese momento. Hoy lo podemos explicar de otra manera. Nos podemos arrepentir o nos podemos jactar de lo que dijimos en aquel momento. El ejercicio acá, así como hay cosas que obviamente no volvería a escribir, hay otras que me impresionan, cómo lo vimos. Uh-huh. Lo vimos, me refiero a algunas cosas mías, de Raúl, o cómo algunas canciones siguen siendo vigentes hoy. Y eso, claro, habla bien de esas canciones, uh-huh, creo yo.
¿Cuánto has cambiado? ¿Cuánto ha cambiado Tabaré Couto? De aquel, yo no sé, yo creo que eras el, a mi recuerdo es, digo, no te conozco tanto, pero por haberte leído, creo que eras de los menos rebeldes de todos los rebeldes.
Puede ser, no sé qué considera rebelde, no,
si
en ese
comparo con Gustavo Scanlar, por ejemplo.
Ah, no, bueno, es que Gustavo era más
a quien conocí mucho, sí, entonces, sí, por eso.
No, yo probablemente era yo no sé si Gustavo era rebelde, era más rupturista.
O rupturista, sí, está bien.
Sí, yo creo que sí, que no sé si que en algunos casos era menos rupturista.
Raúl era un gentleman, Raúl Forlán era,
sí,
un gentleman.
Sí, pero yo creo que con su prosa era rupturista, Raúl.
También, no, sí, sí. Yo digo una
pero bueno, de actitud. Cambiamos mucho. Yo lo único que he tratado, y con este libro siento que lo logré, es de no, si algún día lo perdí, recuperar cierta actitud rockera y, uh-huh, de autenticidad. Lo que pasa es que también lo digo ahí y lo siento. Y ayer Fernán Cisnero, El País, me lo preguntó si traicionamos algunas de las ideas que teníamos. Y yo creo que en algunos momentos sí sentimos que las traicionamos. Lo que pasa es que nadie nos enseñó, nadie nos puede enseñar, o no sabíamos cómo transar con una discográfica, con unas marcas comerciales que auspiciaban un evento, con una intendencia que lo auspiciaba, con un medio de comunicación. Nos vimos en eso. Y ahí yo, por lo menos, me aferré a mi amigo Forlán cuando un día me dijo, Tabaré, lo importante es estar adentro de los medios, ustedes entren, porque la puerta se va a cerrar y adentro los contaminamos. Eso, y eso fue la sensación. Yo renuncié a muchos trabajos, me echaron de un montón, y creo que por y a Scanlar también, y a Raúl también, por no ceder en cosas que hoy, perdóname la expresión, se dirían como boludeces. Sí. Es decir, nos fuimos de una radio que nos ofrecía la 106.7, llamada Cabildo FM, le pusimos 106.7 Rock, duramos creo que 45 días, porque el tipo no quería que pasáramos heavy metal. No, vamos a pasar lo que nosotros queramos. No, pero no sean, dirían en Chile, huevones. Ahora, sí, sí. No, sigan, claro, y no pasen heavy metal. Y nos fuimos.
Ese principismo.
Entonces, sí, tal vez, pero obviamente que creo que uno tiene que cambiar. Ahora, ok, que uno cambie no quiere decir que no piense que... Yo creo que uno tiene... Yo tengo menos certezas que antes.
Cambiar es una cosa, abdicar es otra.
Exacto, muy bien. Te lo voy a robar, te lo voy a robar. Entonces, me gustó cuando terminé el libro, con la primera edición del libro, leí una entrevista que no tiene nada que ver, que una entrevista de Jan Venner, el director histórico de la Rolling Stone, a Bono. Y en un momento le pregunta, Bono, le dice, ¿qué le diría el Bono de hoy al Bono de hace 40 años? Y el actual le dice, no pienses todo dos veces. Entonces yo creo que es eso.
Está bien. ¿Qué estás haciendo ahora?
Bueno, yo estoy en Chile desde el año 96, estuve vinculado a la industria discográfica 10 años y después a un grupo radial en donde me especialicé en asuntos de marketing estratégico, relaciones con eventos, con espectáculos, siempre vinculado a la música. Y hoy, hace un año, también a otras cuestiones como el mundo de los videojuegos, me metí mucho en eso. Y hace un año renuncié y estoy en un plan de independencia con una empresa propia orientada precisamente a hacer lo mismo que hacía antes, asesorar artistas, hacer eventos, dirigir algunos proyectos. En eso estoy en este momento. Y hace un par de años, con una también decisión de vida, primero en Escaramuza, y ahora este libro, y estoy volví a escribir, digamos, volví a hacer esto que me nutre mucho.
¿Y Uruguay, Montevideo, qué lugar está ocupando hoy? ¿Venís, no venís, estás atento, estás pendiente?
Sí, siempre he estado atento y siempre he venido, por lo menos una o dos veces al año. Ahora con lo de Escaramuza y con el libro estoy mucho más atento y claramente los últimos 5 años... no sé si son 5, entre el Facebook y WhatsApp y todo esto es una cercanía inmediata, digamos. Entonces, pero hay cosas que tengo una posición bastante cómoda en algunas cosas, que algunos amigos dicen que no es cómoda, sino que está súper bueno, que el estar afuera me permite ver de otra manera determinadas cosas.
Es verdad.
Y creo que también que este libro no sé si lo hubiera podido hacer estando viviendo acá. Fue como pasan cosas muy divertidas, como que el libro estaba listo hace como 4 o 5 días y un montón de gente lo veía y yo lo vi recién el lunes, ¿no? Y cuando lo vi, mi mujer me preguntó, ¿y qué te pareció? Y dice, me parece como escrito por otro. Sí. Entonces, pero tanto los países que he vivido y que tengo mis amores, que son Uruguay, España, Barcelona y Chile, obviamente ahora, lo bueno de los avances tecnológicos de hoy me permiten estar al día en todo. Tengo ganas de ver un programa de tele, me meto en streaming, lo veo.
Claro.
Hay detalles que me pierdo y hay detalles que como que no me interesan porque no los comprendo. Y hay tonos a veces, por ejemplo, en estas épocas de debates políticos que me parecen... pero exagerados, pero lo que pasa es que son cosas que uno vive en el momento y no se da cuenta. Lo mismo debe estar pasando ahora en Chile, que estamos en un momento muy especial.
Sí, claro.
En Chile estamos en un momento en donde la cosa está dura. Entonces, realmente vos tengas una visión de Chile mucho más ecuánime que la que puedo tener yo.
Claro, la distancia es lo que te
ayuda.
Lo que te permite. El libro está en todas las librerías, La Era del Casete, Escritos de Rock Uruguayo 1985-1995 de Tabaré Couto, editado por Ediciones B. Gracias por haber venido y la seguimos en cualquier momento, Tabaré.
Gracias.
Un gusto recibirte.
Gracias. We'll be right back.